so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, otro domingo más. Aquí estamos los del motor, los de los coches, los del coche nuestro de cada día. Y espero que tú estés ahí al otro lado, ahora escuchándonos en directo o también a través de cualquier aplicación de podcast, donde puedes escuchar Marca Coches, programa que empieza ya. Te habla Pablo Juan Arena, aquí al micrófono y en la distancia, pero siempre muy cerquita, desde hace ya más de un año. No hemos fallado, ¿eh? No hemos fallado, a pesar de la pandemia y de todo lo que fue 2020 y con las implicaciones técnicas que eso conlleva, ¿eh? Pues no hemos fallado, no hemos fallado y hemos estado aquí todos los domingos del año, así que voy a saludar a Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy optimista, como estamos en las últimas semanas con todo lo de la vacunación, porque bueno, ya yo creo que se ve ya luz al final del túnel. Entonces, bueno, pues es cuestión de tener unas semanas, unos meses más de paciencia y yo creo que vamos a recuperar la normalidad. No esa nueva normalidad que nos han vendido, sino la normalidad en poco tiempo, ¿no? Que es lo que necesitamos.
Sí, es tal cual, ¿eh? Es tal cual lo estás contando. Así que buscando esa normalidad, nosotros vamos a seguir con el guión habitual de todos los domingos. Voy a recordar que tienes un correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, donde puedes participar con nosotros, puedes preguntarnos lo que quieras, puedes decirnos que suena mal el sonido este, puedes decirnos lo que quieras, cualquier pregunta, a ver, relacionada con el mundo del automóvil, ¿vale? Así que nosotros intentaremos poner un poco de luz, si tienes alguna duda o si quieres cualquier... Incluso que rectifiquemos o que tengamos otro punto de vista o una crítica, lo que quieras. marcacoches@radiomarca.com. Y dicho esto, vamos a empezar y además tenemos cositas en el día de hoy, porque vamos a empezar con uno de los temas quizá más polémicos que nos acompaña desde hace bastantes años en las carreteras españolas. Y es el tema de los peajes en las autovías. A ver, empezamos por ahí, Francis.
Bueno, pues es un tema con el que nos llevan amenazando pues muchos meses, diría que años. Empieza por ser un rumor. Hay países que ya llevan bastantes años aplicándolo, Portugal, por ejemplo. Y bueno, y la verdad es que con los últimos cambios que ha habido, con la liberalización de las autopistas de peaje, muchas autopistas de peaje, en concreto creo que han sido 1.300 kilómetros de autopistas de peaje que ya por los que ya se puede circular sin cobrar, sin pagar, pues claro, esto ha encarecido enormemente la parte de mantenimiento de carreteras. Yo creo que esto va a ser la gota que colmó el vaso o el punto de inflexión para que el gobierno tome decisiones y también que la Unión Europea pretende o intenta o nos exige que bajemos el déficit. Un déficit que solamente por este concepto ha aumentado en 8.000 millones, porque claro, esas autopistas de peaje que antes nos cobraban, pues ahora han pasado a manos del Estado y el Estado tiene que seguirlas manteniendo, por lo menos en el estado en que se las ha encontrado, con la calidad de la superficie, del asfalto, con el que se los ha encontrado. Va a ser complicado que no nos suban no nos pongan ese peaje en la sombra. Va a ser un peaje que vamos a pagar a través de puentes que van a poner, que van a leer la matrícula y nos van a cobrar. Lo que ocurre es que, en principio, la administración lo que está pensando es poner peajes a los transportes públicos, al transporte de mercancías y al transporte de pasajeros. Bueno, dicen que, y yo creo que en ese sentido con razón, lo que pasa que no es equiparable, pero que un barco cuando llega a un puerto pues paga un peaje y un avión cuando llega a un aeropuerto tiene que pagar unas tasas por aterrizar y por utilizar los servicios. En este caso dicen que todo el transporte por carretera, el 90% del transporte que se realiza en España, y el transporte de pasajeros en autobús, pues que están utilizando unas vías que también contribuyen a que se estropeen y también están creando gastos, más que los turismos, y que se las encuentran gratis. Bueno, lo que pasa que al final esa subida de precios va a suponer que nos lo van a subir a nosotros, porque lógicamente si una lechuga cuesta X sin pagar peaje, pues costará X más algo cuando llegue a nuestra mesa transportada por un camión. Ya digo que esto es un problema que recurrente, vamos, es una amenaza recurrente, y van a llegar los palos, van a llegar seguro. No sé si en este año, porque estamos como muy sensibles por la cantidad de problemas económicos que tenemos y que vamos a tener en estos próximos meses. Y bueno, no sé si ya digo si se apañará este peaje, pero yo creo que está pasando en todos los lados, está pasando en Europa, está pasando en Portugal, y hay que sacar el dinero de algún lado, y lógicamente ese algún lado siempre es el mismo, que es el contribuyente, la persona que paga sus impuestos a la hora de hacer cualquier cosa, de comprar cualquier cosa, o luego por el sueldo o por lo que sea, ¿no? En fin, yo creo que en ese sentido no vamos a llevarnos una sorpresa cuando los pongan.
Ya, hay que tener en cuenta que muchos de estos peajes eran concesiones de medio siglo, eran, sí, de 50 años, o de 20 años, 25 años, con aquellas constructoras que hicieron las carreteras, y se pagaba de esa manera. Como han pasado muchos años, nos estamos encontrando con que hay muchas autovías que ya están pasando ese tiempo de demora, donde esos peajes eran para pagar la carretera, y claro, pues ahora nos encontramos con que se ponen otras excusas, ¿no? Pues que es verdad que hay que mantenerlas y demás, y que son concesionarias privadas, pero claro, como esto, Francis, cuando se construye en los años 60, 70, 80, se dice, bueno, durante 40 años vas a estar aquí llevando los peajes. Claro, pasan esos 40 años, ya evidentemente ya no quedan ni igual, ni las empresas tienen el mismo nombre, evidentemente los gobiernos tienen otro color, y de repente aquel contrato firmado pues intenta, ha habido muchas polémicas también con esto.
Sí, las seguirá habiendo, efectivamente, pero bueno, lo que pasa que yo creo que está muy cerca el que nos hayan dejado determinadas autopistas de peaje que se reclamaban ya desde hace muchos años que se dejaran de libres, y entonces hace 2 días que nos las dejan libres, y esto las vamos a disfrutar libres muy poquito tiempo, un año, 2 años, 3 años como mucho, porque enseguida nos van a poner esos impuestos, que sin duda he dicho que va a llegar al transporte público, al transporte de mercancías y al transporte de pasajeros, pero evidentemente también va a llegar al usuario, al conductor. Lo que pasa que, bueno, están pensando cómo se puede hacer, porque claro, si yo cojo una autovía para ir a trabajar todos los días, ¿qué van a hacer? Voy a tener que pagar un peaje todos los días. Estamos hablando de cantidades que en los pequeños recorridos va a ser poco dinero, están hablando alrededor, pero esto es una aproximación que todavía, bueno, se ha hablado de eso, yo creo que no tiene ningún fundamento todavía, puede ser o no, de 3 céntimos, 3 céntimos el kilómetro. Eso evidentemente, si hacemos un recorrido corto de 10 kilómetros, pues son 30 céntimos. Pero si hacemos un recorrido de 500 kilómetros, por ejemplo, el viaje que hacemos todos los años, pues nos va a suponer 15 euros. Yo he circulado por Portugal y la verdad es que las autovías no son baratas. Es decir, cuando tú vas con el VAT que te va cobrando, luego cuando llega la factura dices, bueno, pero bueno, ¿cuántos kilómetros he hecho? Están bastante caras en Portugal las autovías, digo. Y en España, pues todavía digamos que es un adelanto, 3 céntimos por kilómetro. Pues bueno, es una cantidad que se ha adelantado, y ya digo que no es seguro que vaya, pero bueno, 15 euros por ir, por hacer 500 kilómetros, pues bueno, es un dinero con el que no contábamos, en una palabra.
Ya. Bueno, como siempre que hay dinero de por medio, ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que pasa, que no desaparece. Lo hemos visto con los carburantes, bueno, carburantes, con las energías utilizadas para los coches. Parece que, oye, que va a ser mucho más barato la electricidad, y aquí ya avisamos. O sea, en el momento en el que la electricidad, los coches eléctricos, los coches híbridos sean mayoritarios, pues probablemente todo suba. una vez que nos tienen agarrados, es decir, que hay que el usuario está usándolos, pues probablemente suba. Eso ocurría también pues cuando el, yo qué sé, pues el diésel no era tan mayoritario, pues era mucho más barato, y luego al final cuando ya lo usa tanto como la gente como la gasolina, pues de repente tiene un subidón, ¿no? Pues tenemos que estar ya acostumbrados a esto, ¿eh?
Pasa, Pablo, con todo. Yo siempre pongo el ejemplo de los bancos, ¿no? Poco a poco nos han obligado a que tengamos que tener una cuenta corriente para hacer los pagos, para hacer cualquier cosa, y cuando ya todos tenemos una cuenta corriente y no nos podemos salir de ese sistema, pues porque yo no puedo pagar la luz en efectivo yendo a las oficinas, o que venga un cobrador como venía antes, pues luego me suben las comisiones, me quitan los cajeros automáticos, me disminuyen la cantidad de agencias, me obligan a tener internet, en fin, es el pan nuestro de cada día, en el que, bueno, el ciudadano de cualquier signo y de cualquier, pues está sujeto a todos estos abusos, y tú lo decías muy bien, yo ya lo he dicho aquí, lo hemos comentado en varias ocasiones, que la electricidad es más barata, un coche eléctrico es más barato si lo cargamos en casa, pero que no lo tengamos claro que cuando vayamos por carretera nos salga más caro cargar un coche eléctrico, con los inconvenientes que va a tener, más caro que si fuera de gasolina. Bueno, es lo que te digo, cuando ya todos los coches sean eléctricos y nos tengan cogidos por el cuello, pues seguramente dirán, bueno, pues ahora vais a pagar esto que no pagabais antes. Entre otras cosas también porque la administración, ¿de dónde va a sacar los impuestos de la gasolina cuando no existan estos? Pues los tendrá que sacar de otro lado, y ese otro lado pues será la electricidad. Uh-huh.
En fin, ese es el mundo en el que vivimos, el mundo consumista en el que vivimos, y son las normas del mercado. Las empresas no van a dejar. Eso es lo que decía, me refería a, pues si una autopista o una autovía al final no tiene peaje, pues el coste de mantenimiento llegará por otro lado, pues por impuestos en otro tipo de, no sé, los IVAs o los IRPFs o este tipo de cosas, pero o las pegatinas de uso para ese tipo de cosas.
Claro,
es decir,
claro,
porque el dinero al final es muy difícil, que cuando una maquinaria recibe dinero, de repente es que se ha acabado ya el contrato de la concesión, que era de 50 años, y ya no puedes poner aquí un... Bueno, oye, ha habido ejemplos en los que ha desaparecido, ¿eh? En Burgos ha desaparecido la de Burgos-Vitoria, si no me equivoco, creo que no, ese ha desaparecido, y eso ya no es de pago, y es curioso porque, claro, cuando pasas yendo de Madrid, por ejemplo, hacia Vitoria, hacia Pamplona en mi caso... cuando pasas Burgos y hay una curva hacia la derecha, digamos, si vienes desde el sur, si vienes desde Madrid, ahí estaba el peaje, que era un peaje gigantesco. O sea, eran, pues yo no sé cuántos carriles eran, pero era fácil, yo no sé, 8 o 10 carriles por un lado y otros 8 o 10 carriles por el otro, lo que se dice un peaje, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora todo eso ha desaparecido, pero claro, siguen los carriles, ¿no? Entonces te da una sensación muy extraña de embudo dentro de la propia carretera, aunque yo creo que ya lo han delimitado para que no haya esa sensación, que puede ser hasta peligrosa, ¿no? Porque claro, de repente de tener 8 carriles a velocidad de autovía 120 a convertirse en 2 o 3, pues claro, puede ser hasta peligroso.
Han desaparecido también el AP7, han desaparecido efectivamente todas las grandes áreas de peaje, y no nos extrañemos de lo que estamos hablando, que dentro de un año, unos meses, o 18 meses, o 16 meses, pues aparezcan los arcos estos que nos van a leer la matrícula y nos van a mandar, cuando estemos registrados con la visa o llevemos un telepeaje, nos van a mandar la factura directamente a casa.
Ya. Bueno, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna pregunta sobre peajes, o más que pregunta, porque al final esto es de pagar y ya está, igual nos pueden dar, ya que tenemos oyentes repartidos por toda España, pueden ser testigos y nos pueden dar testimonio de estos peajes que han ido o desapareciendo o apareciendo o convirtiéndose o bajando de precio o subiendo de precio. Y nos pueden hacer llegar sus puntos de vista. Oye, pues en tal tramo resulta que había uno, ahora no hay, luego lo pusieron. Porque, claro, por carreteras al final conocemos unas cuantas, Francis, pero no todas.
Sí, sí, unas cuantas.
unas cuantas. Por cierto, que no te pregunté, ¿qué tal la semana? Que suele ser mi pregunta habitual, ¿bien?
Bien, pues bien. Pudimos desempolvar la casa esta con ruedas que tenemos y estuvimos por el Lozoya. por el Valle de Lozoya, que la verdad es una maravilla. Nos vinimos antes de fin de semana porque lógicamente se nota que hay una presión, la gente quiere salir y sale directamente al campo, y porque lo veo necesario, yo no entiendo que es necesario, la gente tiene muchas ganas. La gente que vivimos, yo tengo suerte, pero a la gente que vive en el centro de una gran ciudad, pues tiene necesidad de salir al campo y de explayarse y de ver árboles y de pisar tierra, ¿no? Y bueno, y bien, muy bien, la verdad es que muy bien, la verdad es que en los alrededores de Madrid, por suerte, aunque es una autonomía que tiene claustrofóbica en el sentido de que es muy pequeña, es mucho más pequeña que puede ser Castilla-La Mancha, Andalucía o Castilla y León, pero tiene unas zonas alrededor estupendas. Yo entiendo que eso mismo pasará en Cataluña, que también tienen unas zonas para moverse. Lo que pasa es que en Cataluña yo creo que han estado un poquito más cerrados, porque comarcalmente también han estado, se les impide moverse. Pero bueno, bien, bien, muy bien. La semana, la verdad es que bien, tomando oxígeno, que es lo que hace falta.
Hace falta, sí, nos hace falta. Bueno, voy con las consultas, ¿vale? Con el correo electrónico, ya sabes, marcacoches@radiomarca.com. Vamos a ir trufando, como siempre, alguna de las noticias de la semana con vuestras consultas. Dice esta que nos envía Javier, desde Valencia. Buenos días, quería consultar sobre el uso de cofre en el techo de los coches. Los nuevos modelos son cada vez más grandes, pero con menos capacidad de carga. Estoy mirando comprar un coche de tamaño compacto, pese a que la compra racional sería un familiar, pero los actuales son demasiado grandes, dice. Al mismo tiempo, ello implica optar por un cofre de techo para el típico viaje de vacaciones. Siempre decimos que es una opción, ¿vale? Tienes familia o familia numerosa y demás. Bueno, igual un coche de tamaño medio te vale, pero claro, cuando quieres viajar y tienes que llevar todas las cosas, las maletas o por ejemplo la silla del niño o de los niños o lo que sea, pues claro, pues no cabe. Bueno, pues la vaca o el cofre en el techo puede ser una buena opción para esos casos puntuales a lo largo del año, ¿no? Bueno, dice, al mismo tiempo, esto implica optar por un cofre de techo para el típico viaje de vacaciones, ¿vale? Lo que decíamos. ¿Qué debería colocar en el cofre? ¿Cómo debería repartir la carga entre maletero y cofre? ¿Qué comportamiento tendrá el coche usando el cofre cargado? ¿Y qué precauciones deberé tener? Gracias, un saludo. A ver, ¿qué le decimos a Javier?
Hombre, el cofre nació un poco para los vehículos que no se podía meter toda la indumentaria de esquí, para llevar las botas y las tablas y los bastones y todo lo que lleváramos. Y ahora, lógicamente, pues como no tenemos maleteros grandes y lógicamente también un coche muy grande también es mucho más caro, pues han estado desarrollando cofres. El cofre, el principal inconveniente que tiene es un poco más sensible el coche, hace un poco más sensible el coche al viento lateral, pero sobre todo lo que nos vamos a notar es un ligero aumento en los consumos, depende de la velocidad que vayamos. Es decir, si vamos a una velocidad baja o limitada a 100 por hora, pues el coche con el cofre va a gastar mucho menos que si vamos a 120, porque según vayamos aumentando la velocidad, va a aumentar esa diferencia de consumo por llevar el cofre, la resistencia al avance va a ser mayor. Y desde luego el consejo que yo le doy en el tema del cofre es que el máximo de carga que lo ponga en el maletero, que allí arriba suba, pues yo que sé, una bolsa con la ropa, con cosas que pesen poco, porque además de que los coches no están preparados para llevar muchos kilos en las guías, estamos hablando de que por regla general, según los coches, pues alrededor de 75 kilos se pueden llevar sobre las guías del techo como máximo, pues también lógicamente si cargamos mucho el techo estamos subiendo el centro de gravedad mucho del vehículo y podemos notar que en las curvas el coche es un poco más inestable. Es decir, cuando cargamos el equipaje, cogemos lo que más abulte y lo que menos pese, lo ponemos en el cofre, en el maletero, arriba del techo, y lo que sea más pesado, pues lo llevamos directamente lo intentamos meter en el maletero. Con eso ya digo, el centro de gravedad no lo subimos tanto y la estabilidad del coche no se va a ver demasiado comprometida.
Es una grandísima opción para tener pues esa carga extra, y como dice Francis, pues esos son los consejos habituales. Hay que tener cuidado la conducción, sobre todo si nuestro oyente es de Valencia. En las autovías de cercanas al Mediterráneo, o no tan cercanas también, pero a veces hay mucho viento, viento en contra, viento de lado, y tú que vas con la caravana también, con los vientos se notan mucho, ¿no? Sobre todo cuando estás acostumbrado al coche de una manera y que de repente tenga más peso y tenga algo extraño que no deja de ser una especie de vela encima del coche, ¿no?
Hay una solución, lógicamente, para llevar este equipaje hay mucha gente que se ha decidido por el remolque. El problema del remolque es un problema de precio, es decir, vamos mejor seguramente con la carga en un remolque que en el techo, pero la verdad es que la solución es muy cara. ¿Por qué? Porque una vaca de techo pues puede costar entre 400 y 600 euros, puede costar 300 euros, depende del tamaño y de la marca que elijamos, pero un remolque nos obliga a poner una bola, a homologarlo, y luego el remolque evidentemente es mucho más caro que la maleta esa de techo,
el cofre,
que el cofre que le ponemos en el techo. Hay mucha gente que se decide al remolque, pero bueno, yo entiendo que esto es una solución barata, económica, que lo mismo que el remolque, la podemos quitar cuando lleguemos al sitio de esto, pues lo quitamos. El remolque va a ser más complicado porque lo vamos a tener que dejar en la calle, mientras que esto, a lo mejor en casa tenemos un hueco para dejarlo, y durante las vacaciones o durante el tiempo que nos movamos en sitio que no estemos en casa, pues nos podemos mover con el coche libre de impedimentos, ¿no? Es una solución, yo creo que es una solución interesante para hacerlo puntualmente. Para ese viaje de vacaciones que no sabemos qué hacer con el equipaje, pues conseguimos unos litros de capacidad extra de maletero que son bienvenidos.
Eso es. Yo creo que para nuestro oyente que lo tenga claro, que es una buena opción, que asegure todos los elementos que vayan en el cofre, que es verdad que como cada vez son más aerodinámicos, probablemente sean más grandes y ocupan más espacio y tengan menos capacidad, porque tienen que tener esa forma, digamos, aerodinámica, ¿no? Un poco como si fuese una especie de ala de avión, ¿no? Es un poco eso. Un ala de avión al revés, porque lo que va a intentar es llevarte hacia abajo, o sea, que el viento vaya hacia abajo, no elevar el coche, ¿no? Pero sí, que tenga algo más de cuidado, tendrá que ir más despacio, evidentemente, pero ya está. Así puede disfrutar de un coche más pequeño, tamaño medio, en el día a día y luego hacer un gran viaje. Mira, antes de seguir con el siguiente tema, que tengo otro correo electrónico que nos han enviado por aquí. Lo firma Ignacio, dice: en primer lugar, felicitaciones por el programa. Hoy les he oído comentar de las subvenciones a los coches eléctricos con el plan Moves. Les quería comentar que mi caso, que para mí es una gran mentira, porque compré un eléctrico en Skoda en septiembre de 2020 y la subvención, ya que entregué el mío antiguo, iba a ser de, según el plan Moves 2, de 5.500 euros. Y todavía estoy esperando, dice, todavía estoy esperando a que los den y parece que va para largo en el caso de que algún día lo hagan efectivo. Así que, por favor, adviertan, dice, de la gran mentira. Yo entiendo que no todos, porque este es el primer caso que me llega así, sé que ha habido problemas a veces, pero no sé si tan generalizados, ¿eh? Pero desde luego lo hacemos llegar, vamos. Esto no puede pasar, porque además, fíjate, dice que lo compró en septiembre del año pasado, es decir, que en la declaración de la renta de este año ya debería aparecer el plan Moves y hay que pagar. O sea,
no, pero sí, yo entiendo que el problema es que él lo ha solicitado, él ha comprado el coche, ha pagado el coche entero, lo ha solicitado y todavía no le ha llegado la ayuda. Entonces, porque eso es un tema aparte, es la administración la que te manda la ayuda. Y luego, al año siguiente, pues tienes que declarar esas ayudas. Las ayudas las declaras, si te llegan en este año, el 2021, a este señor, pues las tiene que declarar en el año 2022, cuando tiene que hacer la declaración. Bueno, el problema es que, como todo, todo lo de Palacio en este país va despacio, pero es todo. Entonces, bueno, pues esto no iba a ser una excepción. O sea, ha ido mal la pandemia, ha ido mal la vacunación, han ido mal, todo está yendo mal. Pues en este sentido, pues dicen, hay dinero para el plan que se está acogiendo al plan Moves 2. Es decir, que tenga paciencia, porque un día pues le llegará un aviso diciéndole que le van a ingresar 5.500 euros de ayuda por la compra del Skoda. Bueno, espero que sea este año, que no sea cuando lo cambie, pero bueno, es que las cosas van despacio, tiene que tener paciencia. Y eso es una cosa que lo hemos comentado alguna vez, que como yo compro el coche hoy, pero no es el concesionario el concesionario me hace su descuento, pero luego esas ayudas pues se gestionan aparte y luego la administración pues me dice, oiga, ¿usted ha comprado un coche? Pues sí, le doy este dinero. Pues eso tarda y bueno, hay que tener paciencia y en definitiva, que las personas que compren coche y se acojan a los planes MOVER, que tengan cuidado de no meterse, de que tengan el dinero, porque saben que el coche lo van a tener que pagar. Si se meten en un crédito no hay problema, pero si lo pagan al contado, que lo van a tener que pagar al contado todo el coche y luego ya la administración les mandará, les ingresará la diferencia.
Oye, hablando de coches eléctricos, Stellantis, que ya sabéis que es el nombre de una suma de marcas que durante mucho tiempo las hemos tenido como separadas, pero es que ahora mismo, de hecho, me llegan un montón de comunicados. Ahora, claro, están cambiando muchos jefes de prensa, directores de comunicación, y claro, van haciendo un listado de nuevo jefe de prensa de Peugeot, de Citroën, de DS.
De Stellantis,
Claro, de Fiat, de Opel, claro, son muchísimas marcas. Bueno, y el caso es que han prometido que van a tener un coche eléctrico con una autonomía de 800 kilómetros.
sí, digamos que el grupo está desarrollando una nueva plataforma que se llama STLA, una nueva plataforma para coches eléctricos que va a llegar en el año 2023. Y justo para esa plataforma anuncian que van a tener vehículos, y digo vehículos porque esa plataforma la van a utilizar no solamente, vamos, para todo el grupo, es decir, habrá Jeep, habrá Chrysler, habrá Peugeot, habrá DS, habrá de todas las marcas, se aprovecharán de esa misma plataforma, incluso Opel, y que dice que van a tener coches, evidentemente van a ser coches de alto nivel, van a ser coches de alta prestación, con una autonomía de hasta 800 kilómetros. El grupo Stellantis ha empezado por electrificar por debajo, no ha hecho como Audi, o pues que ha empezado por coches de nivel no accesible, porque los coches eléctricos ya hemos dicho mil veces que son caros, pero sí a un nivel, digamos, mucho más cercano al conductor. Y ahora, bueno, pues ahora dicen que también van a tener lo mismo que tienen un DS9, que es un coche de mucha envergadura y mucho precio y calidad. Pues van a tener para ese coche y para otros una plataforma eléctrica nueva que va a tener hasta 800 kilómetros de autonomía. La marca está, el grupo está yendo muy deprisa. Dicen que para el año 2025 la gama del grupo va a tener un 98% electrificada en Europa y un 96% en Estados Unidos. Es decir, van a tener una gama muy amplia de coches. También, bueno, los cálculos que hacen los gurús del marketing, pues aseguran que espera triplicar las ventas de 2020. Esperan triplicar también las ventas de 2020 en coches eléctricos, se habla. Y que el 14% de las ventas en Europa serán coches electrificados de alguna manera, ¿no? Está apostando muy duro, muy fuerte por todo esto. Yo creo que el grupo lo está haciendo muy bien, pero ya está anunciando, ya digo, que no se va a quedar ahí, que va a tener una nueva plataforma, que seguramente también lo que incluirá cuando incluimos una plataforma específica para coches eléctricos, también incluirá un estilo de coches que sea también diferente. Hasta ahora ya estamos viendo que todos los coches eléctricos del grupo se apoyan en un estilo, en un diseño de un coche conocido que también tiene motores de gasolina y diésel o híbridos, y que en un futuro seguramente con esta nueva plataforma el diseño de los coches será independiente, o sea, será únicamente eléctrico. Es decir, cuando veamos un coche, sabremos que ese coche es solo eléctrico. En un futuro va a ser así, pero yo creo que con esta plataforma, ya digo, va a sacar coches especialmente eléctricos y no van a tener nada que ver con los coches que en ese momento se puedan ofrecer de gasolina o de diésel.
Bueno, a ver, me parece muy lógico, ¿no? Yo creo que estas noticias de 800 kilómetros de autonomía, bueno, incluso puede ser hasta exagerado, ¿no? A ver si son 800 reales, porque ya sabemos que a veces varían en un 20-25% de lo que se
Sí.
vende a lo que luego realmente se puede conseguir. Y eso que intentan de alguna manera, que es evidente que tiene que parecerse a la realidad, ¿no? Pero como también han descubierto que es un buen sistema de venta o de colocarse en cuál tiene más autonomía, claro, pues decir 800 kilómetros es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Pero...
Sí, además...
Sí, dime.
Además, ¿sabes lo que pasa? Que están todas las marcas, todos los grupos, pues saben la tecnología que va a llegar en un futuro, muchas veces ni siquiera la desvelan con tanta antelación. Ya se está viendo que va a haber baterías de diferentes calidades, de diferentes compuestas, fabricadas con diferentes materiales. En fin, yo creo que la industria del automóvil está pegando un empujón enorme a las baterías y está desarrollando, digamos, nuevos productos que cuando una marca como, cuando un grupo como este, o Audi, o el grupo Volkswagen, o el grupo Renault, se atreven a adelantar estas cifras, estos detalles, pues es que ya saben que en ese futuro va a haber una tecnología que va a propiciar que las baterías tengan mucha más densidad y tengan mucha más y proporcionen lógicamente mucha más energía y mucha más autonomía, al margen de que los motores eléctricos consuman bastante menos. Es decir, las marcas juegan sobre seguro en este sentido y no adelantan estas cosas si no tienen una base que no comunican, evidentemente, porque bueno, eso es secreto del sumario y que bueno, cuando lo digan ya tendrán todas las patentes y todas las limitaciones para que no les copien, ¿no?
Ya. En fin, vamos a seguir adelante. ¿Te parece que lea otro correo electrónico que ha llegado por aquí?
Sí.
Mira, dice, he estado mirando el modelo, sí. lo firma Mar. He estado mirando el modelo Dacia Stepway porque tengo que valorar mucho el precio y creo que es un coche calidad-precio interesante. Y nosotros le damos la razón, ¿eh? El Dacia Stepway sí. Es uno de esos que además siempre está entre los más vendidos, gracias a las facilidades que da Dacia. Pero cuando fui al concesionario, me enseñaron un Renault Clio, modelos de 15.000 kilómetros que tienen a la venta y que en cuanto a características también me convenció bastante. Mi consulta es por cuál me decido. Si hay algún otro modelo de coche que considere que esté en cuanto a relación calidad-precio al nivel de Dacia. Gracias, felicidades por el programa. Os sigo desde hace muchos años. A ver, para empezar, yo creo que si empezamos por esta última cuestión, a nivel de Dacia, en cuanto a calidad-precio, pocas marcas, ¿no? Pocas marcas.
Sí.
O sea, aparte que el precio es muy bajo y la calidad, a ver, pues está dentro del grupo Renault y...
Sí, está hablando de Sandero.
Sí, el Porque Sandero no, Stepway, no, la acabación Stepway, sí.
Sí, y están hablando de un coche que se ha renovado recientemente, un coche que anteriormente la antigua generación pues era un poco limitada porque estaba fabricada con un concepto antiguo, es decir, por eso se sacaba el precio. De alguna manera tenemos que sacar el precio, evidentemente. Y no digo solamente la calidad, sino también el tipo de construcción, las gomas, cómo cierra una puerta y las gomas que lleva, todo eso era de generaciones anteriores, por eso se sacaba un buen precio. Ahora, lógicamente, pues eso ha cambiado. Lo que sucede es que estamos hablando de un coche que sin ser tampoco muy low cost, pero sí busca el mejor precio. Un Clio no es un coche así, un Clio es un coche, y sobre todo los nuevos Clio, los nuevos Captur, han dado un paso de gigante en cuestión a modernidad y calidad. Es una encrucijada lo que nos pone, porque por un lado está hablando de un Dacia Sandero, un coche Stepway con aspecto de todo camino nuevo, y por el otro está hablando de un Clio que tiene, aunque tiene 15.000 kilómetros, pues si es de la última generación, insisto, si es de la última generación, pues es un coche que está un escalón o dos escalones por encima del Dacia en lo que se refiere a modernidad del concepto técnico, ¿no? Luego nos gustará el estilo, nos gustará la mecánica, nos satisfará su diseño, pero lo que sí es verdad es que el Clio ahora mismo no está un escalón por encima, está dos escalones por encima del Dacia Sandero actual en el sentido de tecnología embarcada. No solamente por comunicaciones, sino también por seguridad, todos los elementos que lleva. Resistencia al impacto, resistencia a la torsión, en fin, hay una serie de elementos que en los que el Clio está evidentemente muy por encima, porque además es que también ha dado un salto con relación al anterior, en esta nueva generación del Clio, ha dado un salto muy importante en ese sentido. No necesitaba competir con marcas como Volkswagen, con marcas como Peugeot, con otras marcas, y lógicamente no ha dudado en que para competir con estas marcas, además de precio, hay que jugar con calidad, y yo creo que el Clio está en ese sentido por encima. Por lo tanto, es una decisión muy personal, o un coche de 15.000 kilómetros más avanzado, o un coche un poquito que se queda un poquito atrás, aunque ha avanzado también mucho con relación a la anterior, a la segunda generación, y que bueno, que va a ser nuevo. Es una idea con el mismo precio, entiendo yo, porque cuando tiene esa duda, es que los dos coches le van a salir por el mismo precio. Es una decisión que tiene que tomar él. Yo el Clio a mí me parece un coche muy interesante en ese sentido.
Ya. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Así que entre los dos, a ver, sí que es verdad que el Dacia sería nuevo y que el Clio tendría 15.000 kilómetros, que es pues yo creo que es la gran dicotomía, ¿no? La gran decisión. Pero si en el fondo ve que el Clio se va a adaptar mejor, que tenga 15.000 kilómetros o que sea nuevo, a ver, sí. es importante. Pero
que se asegure, bueno, que se asegure de que el Clio es de la última generación, que no le están vendiendo uno de la anterior generación, que todavía habrá coches por ahí que se vendan, ¿eh? Que se asegure de que el Clio es de que lo puede comprar, que es igual que el que compra nuevo en la actualidad, porque los concesionarios tienen un stock de este tipo de coches, el C3, el Clio, el Ibiza, hay un stock de coches usados enorme, de coches medio usados, o sea, con muy poquitos kilómetros, enorme. Entonces, que se asegure de que el coche que le están vendiendo es de la nueva generación. Si es de la anterior, se tendría que decidir, yo me decidiría por el Sandero.
Dicho queda, ya sabéis que tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través del correo electrónico marcacoches@radiomarca.com. Mira, voy a leer uno muy rápido que nos ha hecho llegar José María. Dice, me llamo José María, tengo un Citroën Aircross del 2019 y quería haceros unas preguntas sobre los sensores de presión de los neumáticos. Dice, son tres preguntas. La primera, al arrancar el coche, ¿debería detectar que una rueda está pinchada y sin aire? La segunda pregunta, en carretera, ¿debería detectar que una rueda lleva un kilo menos de presión? Y la tercera, ¿cuánto tiene que bajar la presión de un neumático para que lo detecte? Gracias anticipadas por vuestras respuestas y enhorabuena por el programa. A ver, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente, José María? Bueno, lo primero de todo es que no sé si todas las marcas utilizan el mismo sistema de detección, ¿eh?
Hay dos sistemas que yo conozca. Un sistema que está monitoreando la presión y la compara con la de las otras ruedas. Llevan unas válvulas especiales que mandan una señal a una centralita y la centralita las está leyendo continuamente. Con ese sistema debería detectarlo, la respuesta debería ser sí a las dos. Si tiene una rueda pinchada, lógicamente hay un sensor que tiene que detectar que ahí no hay presión y le tiene que mandar un mensaje al salpicadero. Luego hay otro sistema que es por velocidad de giro. Es decir, cuando una rueda se desinfla, gira más rápido que las que están infladas. Entonces lo que detecta el sensor, trabaja a partir de los sensores, de uno de los sensores que utiliza el ABS, entonces lo que está detectando es, dice, hombre, si de las cuatro ruedas una va más deprisa, una diferencia notable, va más deprisa que el resto, pues es que esa rueda está desinflada y nos manda una indicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al surtidor, las igualamos y tenemos que resetear el sistema. Tenemos que apretar un botón, resetear el sistema para decirle esta es la velocidad de giro que se debe mantener, ¿no? Entonces el sistema memoriza la velocidad de giro de las cuatro ruedas y a partir de ahí ya lógicamente si una aumenta la velocidad, pues nos lo dirá. Entonces esos son los dos sistemas que hay, pero si lleva sensor, yo creo que perdón, Citroën, no sé si es un C3 o un C5 Aircross, no sé cuál es, pero en cualquiera de los casos a mí me parece que lleva sensores en rueda, y si lleva sensor en rueda está midiendo la presión de que hay dentro del neumático, con lo cual entiendo que le debería decir si una rueda está pinchada y también le debería decir si llevamos una rueda con un kilo menos. También le voy a decir que esos indicadores fallan bastante.
Sí, sí.
Por lo tanto, que vaya al taller y que si es un coche nuevo, que diga, oiga, mire, esto no me funciona y que se lo arregle.
Yo no sé, fíjate, no sabía lo del tema de la detección a la hora de estar rodando. Claro, y eso es cierto porque hay yo, por ejemplo, he estado en varios coches y en alguno de ellos creo, te pide, una vez que haces el cambio de presión, ¿no? Que llegas a una gasolinera y pones ahí subes la presión, te pide que estés en que esté rodando el coche, que hasta que no ruede no lo detecta, ¿no? Claro, y ahora entiendo más, gracias a lo que has explicado, que en ese caso necesita que las ruedas vayan en rotación y por eso que una vaya más lenta que otra, ¿no? Esa es la forma de mirarlo.
Y hay un problema, porque si reseteamos el sistema cuando una rueda va más deprisa que las otras, eso para el sistema va a valer. Con lo cual, puede no detectar esa diferencia. Ya. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí,
o sea,
sí. Y como que ve normal que haya una que vaya más
claro,
rápido.
Claro,
¿no?
Hay que resetearlo cuando nosotros estemos seguros de que todas las ruedas tienen la misma presión, salimos a carretera y reseteamos. Con lo cual, antes de que se caliente mucho también, porque ya sabemos que una rueda se puede calentar más que otra. Lo reseteamos y ya entonces el sistema dice, bueno, pues estas son las velocidades que tomo como referencia.
Sí. Hay veces que estos sistemas fallan por exceso. O sea, yo entiendo que si, por ejemplo, una rueda está pinchada, lo detectan seguro, pero hay veces que te avisa de que algo puede estar yendo mal cuando realmente no está yendo mal. O igual es demasiado, no sé, hay muy poquita diferencia entre una rueda y la otra, pero es así, por eso digo por exceso, es decir, que te avisan probablemente incluso aunque no tengas un problema, no hay mucha confianza. Yo entre los conductores habituales con los que me muevo y demás, no hay mucha confianza de que cuando el sensor de que la rueda tiene poca presión. Otra cosa es que te diga que esté pinchada, ¿eh? Que eso es otra.
Sí, o sea, que eso
hay
que decir.
Hay diferentes grados, ¿no? De avisos. Pero cuando te dice lo de poca presión, muchas veces no, la gente no se fía, porque luego va a la gasolinera de turno, pone la presión indicada. Generalmente, recordemos, es un cartelito que suele estar en las puertas, cuando abres la puerta en uno de los laterales, o incluso en otros modelos también en la tapa por dentro, en la tapa del tapón de la gasolina. Ahí te viene pues 2,3, o si el coche va más cargado, te pone 2,9 o 3,1, ese tipo de cosas que luego hay que poner el pitorro en las ruedas y demás. Es un poco, bueno, un poco a veces, yo no sé cómo llamarlo, cansado, no sé si es cansado la palabra, pero es una de las cosas que hay que hacer de vez en cuando con el coche, ¿no? Y me da a mí que hay gente que lo hace, boom, y nada más salir de la gasolinera le vuelve a saltar el aviso. Entonces dice, he hecho algo mal, con todo lo que me ha costado ir cambiando, agachándome, poniendo a las cuatro ruedas, ahora lo tengo que volver a hacer. Por eso no hay mucha confianza a veces cuando te avisa de baja presión.
Los sistemas fallan, pero también hay que decir una cosa. En España tenemos unos veranos súper calurosos. ¿Esto qué quiere decir? Porque tú imagínate que tenemos el coche aparcado, vamos bien, los indicadores no nos han dicho absolutamente nada, vamos bien de presiones, pero dejamos el coche aparcado al sol y le está dando el sol en un lado del coche. Hay dos ruedas que las está calentando a lo bestia y otras dos ruedas que están en sombra que se calientan menos. Evidentemente eso puede generar un aumento de presión. Empezamos a rodar y el asfalto está también muy caliente, con lo cual las ruedas que estaban más calientes se calientan aún más, pueden calentarse aún más. Es decir, podemos tener esos pequeños incidentes, porque también es verdad que en el resto de Europa pues no tienen temperaturas de 40 grados a la sombra como nos pasa a nosotros, ¿no? Y al sol, evidentemente, muchísimo más. Entonces, bueno, pues yo lo que en ese sentido, pues hay que tener un poquito de vista y decir, bueno, pues vamos a la gasolinera, miramos la presión, pero evidentemente nos va a dar una descompensación, lo tenemos que mirar en frío. No tenemos que hacer nada hasta que los neumáticos no estén más o menos equilibrados, su temperatura no esté más o menos equilibrada en frío, porque siempre nos va a dar una diferencia de presión entre los que han estado al sol y los que han estado en sombra. Entonces, en ese sentido ya digo que en nuestro país eso puede influir bastante. Pero además te doy la razón de que los indicadores de presión fallan, esos indicadores que llevamos en las válvulas, pues fallan bastante. No solamente porque leen mal, sino que dejan de leer, porque tienen una incidencia, tienen la frecuencia de lectura, pues falla y no se comunican con la centralita como debiera, ¿no?
Siguiente tema. Dejamos apartado un segundo los correos electrónicos. Tenía yo por aquí lo de ventas en Europa. Sin que sea demasiado farragoso el tema de los números, ¿qué podemos decir a grandes rasgos de los coches vendidos en Europa?
Lo voy a hacer rapidísimo. Lo vimos cuando las ventas de los coches en nuestro país, en el mes de marzo, pues que por ejemplo, Francia, las ventas en Francia han subido un 191%, que en Alemania han subido un 35,9%, que en Italia han subido un 497,2% y que en España han subido un 128%. Es decir, los países que tuvieron una mayor caída en el mes de marzo del año pasado, en plena pandemia, pues ahora digamos que suben muchísimo más. Italia, España, Francia. En cambio, Alemania, que tuvo una caída menor, pues ahora sube menos, que es un 35,1. Es decir, hasta que no lleguemos a las cifras de mayo, junio y julio, no vamos a tener una situación real, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos comparando con meses muy malos. Y el mes de marzo del año pasado fue malo, pero el mes de abril fue todavía peor. Con lo cual, bueno, la cifra es pues que en marzo las ventas en Europa han subido un 87,3%, bueno, sobre esas cifras malas, y que en el primer trimestre las cifras han subido, el mercado ha subido un 3,2%. Y en relación al mercado por marcas, por grupos industriales, únicamente decir que ya lo dijimos el otro día, en el 2021, en marzo, el grupo Volkswagen ha vendido 269.000 vehículos, mientras que Stellantis ha vendido 251. Es decir, podemos ver a lo largo de este año que cuando las cosas vayan más o menos normal, pues que podría ser que el grupo Stellantis sobrepasara al grupo Volkswagen, una cosa que no pasaba desde hace un montón de años. Porque ya digo que algún mes, no digo que en general, pero algún mes podría darse esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo único que se puede destacar. Cuando veamos las del mes que viene, pues nos vamos a dar cuenta de que va a haber subidas de 1000 y pico por ciento, son unas cosas que... Pero claro, lógicamente vamos a estar comparando con cero, y cualquier cosa que supere el cero, pues ya es una subida del 100%, ¿no?
Más allá de las ventas en el continente europeo, fíjate, antes nos han preguntado por el Ibiza. Tú también tenías aquí unas notas sobre el Seat Ibiza, ¿no?
Bueno, el Ibiza, dijimos el otro día que ya se estaba preparando el cambio. Va a ser un cambio muy, muy ligero. Estéticamente le ponen faros LED y cambian, en vez de Ibiza con letras, con capitulares, pues va a ir con caja baja, como decimos en...
Sí,
va a ir con minúsculas.
Sí, es,
¿no?,
como si fuera como si estuviera escrito, ¿no?
Con, efectivamente. Esos son los únicos cambios.
Ya, a ver, creo, en el León ya lo hemos visto, o sea que entiendo que toda la gama de
toda,
Seat
toda.
Va a ir con eso, con el nuevo todo amortiguador, que para la gente que no lo sepa, bueno, el nuevo ya desde hace unos cuantos años, la S de Seat en realidad es un amortiguador, o sea, intenta ser una especie de muelle. Claro, se veía más antes, con el paso de los años ese muelle se ha ido quedando en apenas una línea y ya se ha perdido, digamos, la referencia, pero es un amortiguador, es de Seat, y va a quedar justo encima de, ya lo vimos en León y ahora en Ibiza, y entiendo que todos los modelos que tengan su restyling pues van a tener ese cambio. Me dices que solo es eso, o sea, es una cuestión externa.
Sí, únicamente han cambiado, en el Ibiza han cambiado eso, la parte de atrás los lleva luces LED de serie, y luego además, bueno, pues cambian llantas, las llantas han cambiado de diseño. En vez de un diseño X, pues utilizan un nuevo diseño que es lo más socorrido para cambiar el estilo de un vehículo. Por dentro tiene cambios importantes, cambia también la pantalla del centro para crecer en dimensiones, va como colgada, o sea, sobresale por la parte de arriba. Eso es un sistema que arrancó con Mercedes, que fue muy criticado porque parecía un parche, pero que al final todas las marcas están asumiendo, porque es la única manera de poner pantallas grandes. En un salpicadero incrustado no le puedes poner esos tamaños, y lo hacen de forma que sobresalga por encima del salpicadero. Va a tener también, lógicamente, una adaptación del SEAT Connect, que es todo el sistema de comunicación, tanto de infoentretenimiento como de comunicaciones, el tener un espejo del teléfono en la pantalla, en fin, todo esto. Y luego tampoco cambia mucho la paleta de motores. Solamente utiliza motores de gasolina, tiene cinco motores diferentes, cinco posibilidades diferentes, no cinco motores, porque son niveles de potencia. Lleva el motor GNC, que sigue estando disponible, de gas natural, es un motor de 1 litro con 90 caballos de potencia. Y luego tiene motores de gasolina con 1 litro, tricilíndricos de 1 litro, y que arrancan con un MPI, que es un motor atmosférico, con 80 caballos, y luego pasa a otras dos opciones, pero ya con motores con una pequeña turbina, con un pequeño turbo, con 95 y 110 caballos. Y luego, como colofón, que yo creo que va a ser este el colofón que van a poner, no van a tener otro tipo de motores más potentes, pues tiene un motor de 1,5 litros, este de 4 cilindros, con el sistema de desconexión de cilindros, 2 a 2, cuando no necesita, pues hay dos cilindros que se duermen, y con 150 caballos de potencia. Por supuesto, cajas de cambio manuales de 6 relaciones en el TSI de 110 caballos, a partir del TSI de 110 caballos, y un auto y automáticos DSG, mientras que los menos potentes solamente podrán llevar caja de cambios de manual de 5 relaciones. Bueno, este coche, digamos que sorprende un poco porque ha perdido parte de la hegemonía que tenía. Es un coche que aparecía entre los más vendidos del mercado. Ahora está ocupando lugares de muy poco privilegio entre los más vendidos. De hecho, en la marca es el quinto coche, es decir, se vende más Leones, se venden más Aronas, se venden más Atecas que este modelo, el cuarto coche. Y bueno, y es un poco lo que se lleva. No sé, yo entiendo que el problema que ha tenido el Ibiza no ha sido por una merma de calidad, no ha sido por una merma de diseño, sino simplemente porque hay modelos en el mercado, como
eso
puede
es.
Ser el 208, como puede ser el
Estaba pensando exactamente en el 208, que está teniendo tanto éxito.
Claro,
claro, a ver, si se venden 10.000 coches y antes, a ver, siempre hay un mercado más o menos estable, ¿no? Pues 10.000, arriba, abajo. Y es una cifra al azar, ¿eh? Es una cifra al azar. Pero si se venden 10.000, número redondo, y antes 5.000 eran Ibiza y luego 3.000 León, y de repente llega el 208, que apenas tenía ventas en su modelo anterior, bueno, tenía ventas pero muy bajas, y de repente se convierte en un superventas, como está ocurriendo, pues claro, de algún modelo tienen que quitarse los coches, no se van a vender más coches, se seguirán vendiendo esos 10.000 arriba abajo, y alguno tiene que sufrir un poquito más, ¿no?
Sí, lo que sucede es que el Ibiza durante las anteriores generaciones ha aguantado el tipo muy bien, pero en esta generación digamos que a SEAT se le está tragantando un poco, y yo entiendo que es por precio. Porque claro, es que un Ibiza ahora ya, los niveles a los que parte son de 16.000 euros, mientras que un 208 parte de 13 o de 14, y un C3 todavía más abajo, con lo cual, claro, un líder, aunque amplía mucho la calidad y todo lo que da, pero claro, también sube el precio, y eso al final, pues en un segmento tan competido como el de los coches utilitarios de alrededor de 4 metros, pues lo tiene que notar.
Y se nota claramente.
Sí, bueno, sí, claro, claro.
Está sonando ya nuestra sintonía de despedida, nos queda nada, 1 minuto y medio, pues no hay tiempo nada más que para recordar dónde nos puedes encontrar. Ya sabes, aquí todos los domingos por la mañana, en directo, en la sintonía de Radio Marca, desde las 10 de la mañana y hasta las 11, y también, por supuesto, a través de cualquier plataforma de podcast, ¿eh? Nos puedes encontrar pues en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast, en cualquier sitio, ¿vale? Tú simplemente pones Marca Coches, junto o separado, igual ahí depende de la plataforma, pero junto, entiendo que junto, Marca Coches, todo seguido, y a partir de ahí nos encuentras y nos puedes escuchar en cualquier lugar y en cualquier situación. Y para encontrar a Francis en redes sociales, por ejemplo, @minfofrancis, la M es de motor, claro, Francis, ahí le vais a poder encontrar en Twitter, aunque también estás en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram y en Facebook también.
No, si es que estás en todos los sitios.
Es que hay que estar.
¿Dónde hay que estar?
Tenemos que... Claro, claro. Yo vengo de juntar letras, pero al final, pues, y de papel. pero bueno, al final pues te tiene que reciclar e irse a todos los sitios donde puede dar información.
Eso es. Pues Francis, una semana más. La semana que viene todavía mucho más motor y tendremos Fórmula 1, tendremos Portimao, tendremos Portugal. Así que disfruta la semana, que vienen curvas. Un abrazo fuerte.
Un placer estar contigo, como siempre.